Alors. Hola. Bueno, voy a hablaros un poco de Azure Functions, ¿vale? Mi nombre es Carlos Mendible, soy Cloud Advisor en Accenture España, ¿vale? Estoy estrenando mis últimas tres siglas por allá en la esquina, ¿vale? El día de hoy. Y pues nada, ya sé que os pillo cansados, además me han dicho que me van a quitar creo que unos 5 minutillos, así que voy a ir a toda pastilla, ¿vale? Y espero que os guste. ¿Vale? Bueno, antes de comenzar, dar gracias a todos los patrocinadores, ¿vale? A Microsoft y a todas las demás empresas. Sin ellos sería imposible hacer este evento. ¿Vale? Y bueno, esta es la agenda de lo que vamos a ver, ¿no? Un poco primero, ¿qué son las Azure Functions? ¿Vale? ¿Cuál es la anatomía o las características de estas funciones, ¿vale? o de esta features en Azure, ¿vale? Y cómo podemos hacer las pruebas, ¿vale? O cómo podemos probar estas funciones, cómo hacer el testing. ¿Vale? ¿Qué son las Azure Functions? ¿Vale? Entonces, las Azure Functions vienen a ser el complemento. ¿Cuántos habéis trabajado con web apps en Azure? ¿Vale? Logic apps. ¿Nadie? Mobile apps. Algunos, vale. Pues Azure Functions viene a ser parte de esas características de App Services que tiene Azure, ¿vale? Pero para el lado serverless, ¿vale? Y lo que viene a decir eso no es que no haya servidores por detrás, evidentemente, sino que no nos tengamos que preocupar de ellos, ¿vale? Estos servicios que podemos crear en Azure Functions, pues pueden escalar bajo demanda sin ningún tipo de problema y, de hecho, dependiendo de la manera como creemos el servicio, ¿vale? Escalará de forma automática e incluso ni siquiera nos tenemos que preocupar por ello, ¿vale? En principio, ¿vale? Una Azure Function es código, ¿vale? Unos eventos y unos datos, ¿vale? Y lo juntamos, y si todos queréis saber de dónde viene el logo de Azure Functions, pues es eso, ¿vale? Código más eventos, ¿vale? Y, bueno, como siempre hay un detalle, ¿no? Que los clientes siempre están preguntando, y esto tal, pues siempre falta algo más, aparte de todo eso, y es pasta, ¿no? Hay que tener que hacer la suscripción, ¿vale? Aunque os digo que las Azure Functions son muy, muy, muy baratas, ¿vale? Dependiendo de la carga, evidentemente, pero es bastante barata. ¿Vale? En estos días vi en un tweet, ¿vale? De Julia Evans, ¿vale? Esto, que viene a ser un comic strip, ¿vale? De qué pasa cuando quiero montar una aplicación en un servidor y en el puerto 7000, ¿vale? Y el tío le dice, bueno, y necesitas al menos dos instancias, hombre, ya que tienes dos instancias necesitarás un balanceador, ya que necesitas el balanceador, bla, 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 ¿no? Y entonces son todas las preocupaciones que tenemos cuando necesitamos hacer un despliegue de una aplicación, ¿no? Lo típico, queremos leer una cola o queremos leer un fichero que se ha subido a un blob storage en Azure, ¿vale? Y lo primero que pensamos es, bueno, tendré que montar un servicio de Windows que haga esto, ¿no? Recurrentemente. Y eso implica que lo tengo que montar en un servidor y, bueno, todo aquello, ¿no? Entonces, lo que viene de esta charla un poquito es de hablaros de Azure Functions y deciros de que estas preocupaciones, entre comillas, algunas, ¿vale? Van a desaparecer. ¿Vale? Erróneamente llamé esta sesión Hasta la vista server, ¿vale? En Latinoamérica, yo soy venezolano, ¿vale? Las películas se oyen en audio original, ¿vale? Y el tío dice Hasta la vista server. En realidad dice Hasta la vista baby, ¿vale? Vosotros la mayoría lo habéis visto como Sayonara baby. Entonces, igual tenía que haberlo cambiado, ¿no? Pero bueno, de eso me di cuenta hace unas 8 horas y lo dejé así, ¿vale? ¿Vale? Pero lo cierto es que la idea es olvidarnos de los servidores en estos casos, ¿sí? ¿Qué lenguaje soportamos cuando estamos trabajando con Azure Functions? Bueno, podemos hacerlo en C#, PF#, podemos usar Python, JavaScript, PowerShell, PHP, ¿vale? Y podemos reaccionar a eventos, ¿vale? Que tanto dentro de Azure, ¿vale? Cosas que ocurran dentro de Azure, cosas que ocurran en servicios de terceros, por ejemplo, GitHub, otros servicios SaaS, ¿vale? O incluso cosas que ocurran en nuestros sistemas o plataformas on-premise, ¿vale? Digamos que es el espectro de cosas que podemos hacer. ¿Vale? ¿En qué escenarios podemos usar las Azure Functions? Entonces, típicamente ejecutar algo cada cierto tiempo, ¿no? Un proceso en batch que se tenga que ocurrir cada día, cada noche o cada 5 minutos, lo que queramos, ¿vale? para procesar eventos que están ocurriendo en Azure. He cargado un fichero en Blob Storage, he subido un mensaje a una cola de mensajes, a un service bus, ¿vale? Se ha presentado un mensaje en una suscripción en un service bus, ¿vale? Para crear backends para aplicaciones móviles o ya aplicaciones web basadas en arquitecturas serverless. En charlas anteriores se han hablado de contenedores, de microservicios, ¿vale? Cuando estamos hablando de Azure Functions o su paralelo en Amazon que se llaman Lambda, ¿vale? Lo que estamos hablando, entre comillas, es de nanoservicios, es decir, cosas mucho más pequeñitas, ¿no? Mucho más acotadas, ¿no? Aquello del single responsibility de las cosas, ¿no? Y también para procesamiento en real time, ¿vale? O para incluso crear nuestros propios bots pequeñines y colocarlos como una función, ¿vale? ¿Cómo comenzamos a trabajar con las Azure Functions, ¿vale? Pues Microsoft y la comunidad se dedicaban pues, a crear una serie de templates, ¿vale? Que están muy chulas para comenzar. Es decir, no tienes que llegar y incluso no te tienes que leer prácticamente ninguna documentación para empezar a currar. Llegas aquí, seleccionas el lenguaje. Yo típicamente coloco C#, ¿vale? Se hará una serie de plantillas, están clasificadas como core, como data processing, ¿vale? Webhooks y APIs, ¿no? Y unas incluso que son experimentales, ¿vale? Y pues tenemos muchas opciones, ¿vale? ¿Qué pasa cuando colocamos un blob, ¿vale? Un fichero en el storage, cuando llega un mensaje al Event Hub, GitHub, ¿qué ocurre? ¿Hago un commit o hago un comentario sobre un nicho en particular? ¿Vale? HTTP triggers, que básicamente lo que nos permite es crear APIs REST o web APIs, ¿vale? ¿Qué pasa cuando colocamos un mensaje en la cola, service bus? Cada cierto tiempo con el timer trigger el cron y, bueno, muchas más, ¿no? Entonces, bueno, hay N plantillas ahí con las que vamos a incluso luego jugar un poquillo en la demo, ¿vale? Y con la cual es el punto de partida para comenzar a aprender, ¿no? Y veremos que es muy sencillo. Vale. Tenemos funciones basadas en el tiempo o timer functions, ¿vale? Y estas simplemente se ejecutan en un momento particular del tiempo y ese momento en particular del tiempo lo definimos usando una expresión cron, ¿vale? Las típicas expresiones cron que vienen del mundo Linux, ¿vale? Cada 5 minutos, estos asteriscos, bla, 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 bla. Yo nunca me las he aprendido, ¿vale? Esto para mí es como las expresiones regulares, ¿vale? Siempre digo, no, ya me la aprendí, digo, y siempre hay un caso que digo, no sé qué centellas he escrito aquí, ¿no? Entonces, bueno, siempre me voy a un generador, digo, lo quiero cada 5 minutos, me salen mis asterisquitos, mis ceros, mis barras, y yo lo coloco ahí en el tema, ¿vale? Estas timer functions, ¿vale? Usualmente envían información a otros sistemas, ¿vale? Perdón, sí. Pero usualmente no retornan ninguna información, ¿vale? Porque son cosas que se están ejecutando a lo largo del tiempo. Usualmente escribimos en logs, ¿vale? Y son muy chulas si queremos hacer cleanups o mantenimientos continuos, ¿no? Estas típicas tareas que queremos hacer recurrentemente, ¿no? Yo asumo que muchos de vosotros, igual que yo, pues siempre terminamos programando el típico servicio de Windows que cada cierto tiempo verifica que en una carpeta está ocurriendo algo, o bla, 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 y tenemos que crear toda esa infraestructura de código más allá de tener que colocar en nuestros servidores para hacer eso, ¿no? Con la Azure Functions simplemente es un trozo de código que ya veremos, lo colocamos ahí, ya estamos leyendo ficheros y lo está leyendo cada cierto tiempo, ¿vale? Es una pasada. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, bueno, y la otra cosa para la cual se usa también de forma regular estos timers, ¿vale? Es para ir chequeando otros servicios si están funcionando, ¿no? Saber si, por ejemplo, en mi caso, si mi blog está funcionando, ¿sabes? Y si no, pues hacer algo en consecuencia, que me mande una alerta o lo que fuera, yo puedo estar haciendo checks continuos de si mis bases de datos están funcionando, otras web APIs están funcionando, etc. ¿Vale? Después tenemos funciones de data processing, ¿vale? Vienen muy chulos para reaccionar a eventos CRUD o para hacer CRUD, ¿vale? Usualmente se activan, ¿vale? A ver. Cuando colocamos un fichero en el storage, ¿vale? O cuando colocamos un mensaje en el queue o incluso en un data table, ¿vale? Veremos que más adelante que hay conexiones con DocumentDB y otras cosas más chulas, ¿vale? Y estas funciones típicamente o usualmente tienen parámetros de entrada y salida. Y cuando digo que tienen parámetros de salida, no es el típico retorno de la función de tu función HTTP, ¿vale? Sino lo que en C# llamemos out parameters, ¿no? Típico que hay que colocarle el out antes de la variable en nuestro código, ¿vale? Luego tenemos las webhook y las API functions, ¿vale? Y estas son activadas, ¿vale? O se pueden activar a través de servicios de terceros, ¿vale? Como por ejemplo GitHub, o cosas que ocurran en Office 365, ¿vale? O cosas que ocurran, por ejemplo, en Logic Apps, ¿vale? Que voy a intentar, si me da tiempo, de mostraroslo, ¿vale? O cosas que ocurran en on-premise, ¿vale? O exponer simplemente una llamada REST, que también es uno de los ejemplos que tengo ahí, ¿vale? Donde hacemos una petición pues, y nos retorna cierto tipo de información, ¿vale? Mira, se parece mucho a las web API, ¿vale? Pero es mucho más simple el código que vamos a colocar ahí, ¿vale? Lo vamos a ver. Y habitualmente hay que manejar o configurar lo que es el course, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser las peticiones cross entre servicios, ¿vale? Por temas de seguridad, ¿no? Saber si desde un navegador puedes acceder a ese servicio, etcétera, pues hay que configurarlo. En el caso de las Logic Apps es muy sencillo, no hay que hacer nada. Él ya sabe que tu Logic App vive dentro de Azure, dentro de tu misma suscripción, por lo tanto, ese tipo de cosas ya está configurada por defecto. Pero si lo quisieras configurar con aplicaciones de terceros, pues tendrías que ir a los settings y modificar cuál es el dominio que vas a permitirle acceder a esa función. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de la anatomía y de la conectividad o los bindings que tienen las Azure Functions. ¿Vale? ¿Y qué anatomía tienen estas funciones? Básicamente hay tres ficheros principales, ¿vale? En el caso de C#, ¿vale? Uno es run.csx, que es un fichero de script en C#, ¿vale? Ahí reside nuestro código, va a recibir el código que vamos a escribir, ¿vale? Un fichero que se llama function.json, ¿vale? .json, ¿vale? Donde ahí vamos a colocar cuáles son los bindings que tiene o conectividad que tiene nuestra nuestra función, cuáles son los triggers, es decir, de qué manera se activa y cómo están conectados esos parámetros de entrada y salida, ¿vale? Y un fichero de proyecto que no es requerido, ¿vale? Pero que si lo colocáis es para colocar si tenéis una referencia a productos de tercero, el típico paquete NuGet que necesitáis para hacer algo en particular, ¿vale? En el caso de las Azure Functions y en el mundo .NET, ¿vale? Lo que sería una librería NewtonSoft, JSON, típica, ¿vale? Ya viene por defecto, no hay que colocar la referencia NuGet, pero veremos el caso de la función que tengo yo ahí, que se podría colocar sin problema una referencia externa, ¿vale? Y hay un cuarto punto en particular, que es que podemos, como esto vive dentro de una app service, ¿vale? Podemos colocar variables de configuración en los settings globales, ¿vale? De la app service donde va a ser vivida esta función. Sí, eso lo vamos a ver en la demo. ¿Vale? ¿Qué tipos de conectividad y qué tipos de triggers hay? Bueno, pues todos los que están aquí en esta tabla. Muchos ya lo hemos hablado previamente. La parte de schedule se refiere a los timer functions. Luego, ¿qué pasa cuando colocamos eventos en el event hub o en el service bus, Azure Storage, ¿vale? Y si eso nos vale como trigger o como parámetros de entrada y salida, ¿vale? E incluso, por ejemplo, tenemos servicios de terceros como Twilio ya soportados en alguna de las plantillas, ¿vale? Base de datos como DocumentDB, Mobile Apps, ¿vale? Etcétera, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer el testing de nuestras Azure Functions, ¿vale? Las Azure Functions es un trocillo de código, que es prácticamente un script que estamos colocando allá arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? para probar y a saber que están funcionando correctamente? Entonces, lo primero que podemos hacer, ¿vale? Es trabajar con herramientas típicas como curl, ¿vale? Donde hacemos simplemente una petición get a nuestro servicio, porque la mayoría de estos servicios los podemos exponer como servicios REST o HTTP. ¿Vale? Podemos usar productos de terceros como Postman, ¿vale? Donde hacemos la petición post o get o la que queramos ahí con los parámetros necesarios y vemos las respuestas. ¿Vale? Podemos usar funciones nested. Esto lo que quiere decir es que podemos, por ejemplo, tener una función de tipo timer en la cual hacemos peticiones a otra función en particular para hacer pruebas, llamándola desde allí. ¿Vale? En el caso en que tenemos involucrados colas de mensajes o tablas, ¿vale? O Azure Storage, pues podemos usar el Microsoft Azure Storage Explorer o el Cloud Explorer de Visual Studio, ¿vale? Para colocar ficheros dentro del storage o enviar mensajes para las colas, ¿vale? Y lo último, ¿vale? Que es una de las cosas que os voy a mostrar, son las funciones precompiladas, ¿vale? En el primer ejemplo que vamos a ver ahora, porque lo que vienen son las demos, ¿vale? Lo que vamos a usar es una función exactamente como las que os he descrito, ¿vale? Fichero run, fichero function JSON, ¿vale? Y ahí está la función. ¿Qué pasa? Que eso se va a compilar automáticamente en el portal, ¿vale? en ciertas funciones, ¿vale? Es necesario incluso que no se pierda ese tiempo valioso de compilación, ¿vale? Con lo cual podemos usar funciones precompiladas, como hemos venido trabajando en .NET de toda la vida de Dios, ¿no? Compilamos lo que queremos, nuestra DLL, y la subimos. La ventaja que tiene este método, además, de forma adicional, es que podemos hacer test unitarios sobre esa función, ¿vale? Con lo cual ya no solamente estamos jugando con el portal, con el Explorer, del storage, enviando ficheritos, lo que sea, sino que ya estamos haciendo test unitarios realmente de nuestro código, ¿no? Entonces, hay una ventaja importante allí. ¿Vale? Pues nada, voy a empezar con las demos y a ver si hay suerte y no peta nada. Cualquier momento, si no veis nada, o si no veis bien, o lo que sea, pues me lo comunicáis, o si tenéis una pregunta, y lo vamos viendo. ¿Vale? ¡Ah! Vamos a ver si el portal está en condiciones. Vale. Vale, este es en el portal de Azure, ¿vale? Yo me he creado una function app, ¿vale? Que es igual que si hubiéramos creado una web app, mobile app, logic app, la que fuera, ¿vale? Ya yo me he creado una en particular, ¿eh? Para comenzar, ¿vale? Vamos a esperar que reaccione aquí un poquillo el portal. Vale, lo que vamos a hacer es crear una función nueva, ¿vale? Para comenzar. Está un poco lentejo esto. El portal hace 2 semanas cambió, ¿vale? Yo tenía una práctica de cómo hacer esto y hace 2 semanas cambió, ¿vale? Entonces, bueno. Lo que os decía, ¿no? Estas son las templates que tenemos todas, ¿vale? Todas las templates que hay. Voy a seleccionar aquí C Sharp. Voy a seleccionar API y webhooks, ¿vale? Voy a crear una función basada en HTTP trigger, ¿vale? Que lo que va a hacer, con lo que simplemente va a ser tener la posibilidad de desde afuera hacer peticiones GET, ¿vale? Y obtener algún resultado. Entonces, vamos a llamar esta función hello web, ¿vale? Y vamos a crearla. Pues eso es lo que me ha tomado crear la primera función que va a servir y funcionar, ¿vale? Y que nos va a dar una petición. ¿Veis aquí? ¿Vale? Bueno, lo imagináis, ¿vale? Básicamente, aquí dice para obtener la función de la URL, ¿vale? Perdón, la URL de la función. Entonces, lo que hacemos, lo voy a copiar, ¿vale? Y me voy a venir aquí a Ubuntu, ¿vale? Y va a ser nuestra primera petición. ¿Vale? Y me dice, por favor, que le pasemos un nombre, ¿vale? A la función, porque si no, no tiene nada que responder. Entonces, bueno, vamos a repetir la llamada. Ostras, un segundo. Vamos a repetir la llamada. Vamos a poner aquí name. Lo he liado yo, ¿eh? A ver, que no le ha gustado. Ah, sí. Correcto. Pues esto se corrige, si mi cerebro no me falla, fácilmente así. ¿Vale? Y entonces, bueno, aquí lo veis, ¿vale? Pues me ha saludado. Con lo cual ya tenemos una función rapidilla, ¿vale? Con la cual podemos hacer peticiones y obtener una respuesta rápida, ¿vale? Entonces, voy a aprovechar esta misma función que he creado, ¿vale? Para mostrarnos un poco el tema que os comentaba de la anatomía de la función, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver si lo pongo un poco más interactivo, ¿vale? Los dos ficheros, lo que os comentaba, un run CSX, que es donde hace vida el código que hemos visto, a la izquierda, ¿vale? Y luego tenemos el fichero función JSON, ¿vale? JSON. Y entonces, si vemos ese fichero, básicamente es un fichero muy simple que dice, mira, nadie se quejó ni preguntó, ¿vale? Así que os lo voy a mostrar, ¿vale? En la función, vieron que usé un churrillo por aquí, ¿vale? Que es lo que me permite autenticar contra esa función, ¿vale? Yo lo puedo hacer, lo podemos hacer una llamada anónima, lo podemos hacer securizada por esta vía a nivel de función, o hay otro master key que sería a función a nivel de toda la de la aplicación, ¿vale? Entonces le decimos que tenemos perdón, un parámetro que se llama request, que es de entrada y que ocurre cada vez que hay un trigger HTTP, es decir, cuando tienes un get, un post, ¿vale? Y luego que vamos a retornar, ¿no? El tipo HTTP, la salida, etcétera. Si está habilitado o no está la función, y aquí podemos ir agregando algunas otras cosas más, como cadenas de conexión, o más bien nombres de cadena de conexión que vamos a utilizar, etcétera, ¿vale? Entonces, yo os traje, ¿vale? Preparada esta función, ¿vale? Que es un QR coder, ¿vale? Y esta función, vamos a usar Postman, ¿vale? Para hacer una petición a esta función, ¿vale? Aquí tengo el post, vamos a enviar en el cuerpo el mensaje, ¿sí? Vale, perdón. Vamos a enviar en el cuerpo el mensaje JSON, básicamente mi nombre y mi número de móvil corporativo, ¿vale? Y esta función, lo que va a hacer, vamos a hacer el envío, ¿vale? Es que ha generado un código QR, ¿vale? Que si lo usáis, si alguien lo escanea ahora mismo, pues efectivamente os dará mi nombre y mi número de teléfono. Veo que alguien lo va a intentar, así que lo voy a dejar un segundillo, ¿vale? Entonces, esto es una función simplemente que llamamos con esos dos parámetros y genera un código QR, ¿no? Os mostraba efectivamente que, os comentaba con algunos compañeros previamente, ¿no? Que no veían las funcionalidades de estas functions, ¿vale? Yo le decía, mira, validar un DNI, por ejemplo, es una función que podemos tener ahí y simplemente hacer esa validación. Generación de códigos QR, detección de caras y colocar eso en un storage. O sea, son pequeñas cosas, ¿no? Con un objetivo muy claro y específico que colocamos aquí y que rápidamente ya tenemos desplegadas y que están funcionando. Y además escalan. Es decir, yo puedo empezar a hacer peticiones bestialmente a esto y lo que va a tener que sacar es la tarjeta de crédito para empezar a pagar más, pero que no me tengo que preocupar por los servidores como os comentaba antes, ¿vale? Entonces, esta función os la muestro aquí, ¿vale? Se ve más o menos, ¿no? Vamos a intentar aquí hacerlo así, ¿vale? Esta función tiene... ¡Ostras! ¡Aló! La función tiene dos proyectos, o mejor dicho, en realidad es uno solo, pero tengo un proyecto de test, ¿vale? Esto tuvo una suerte interesantísima. Ayer salió la versión 1.9.0 de Visual Studio Code, una herramienta de la cual estoy completamente enamorado, pero hasta ayer, al mediodía, no podía depurar los tests, ¿vale? Y a partir de la versión 1.9.0 ya lo permiten. Entonces, yo decía, bueno, daré la demo y no podré depurar y me dirán, ¿para qué centella sirve esto? ¿No? Porque me niego a usar Visual Studio para mostrar una función, ¿no? Que al final es un ficherillo. Entonces dije, bueno, lo podemos depurar, ¿no? Entonces, lo que hace esta función, básicamente, ¿vale? Lo veremos aquí, es declarar una clase, ¿vale? HTTP trigger en este caso, donde tengo una función que se llama generateQR, ¿vale? Y bueno, tengo una serie de códigos donde del request, ¿vale? Obtengo el cuerpo del mensaje, en este caso el JSON que representaba mi nombre y mi número de teléfono, ¿vale? Coloco estos valores aquí, ¿correcto? ¿Vale? Genero el código QR con una librería de terceros, ¿vale? Que se llama QR Code Core, ¿vale? Y una vez que tengo esa información, pues simplemente retorno esa información, como se ha hecho toda la vida de Dios, ¿vale? Aquí, en vez de generar un código QR, podemos hacer N mil cosas más, ¿no? Validar DNIs o lo que fuera, ¿vale? Y retornarlo, ¿no? Entonces, la función realmente es bastante sencilla, no tiene ninguna magia, ¿vale? Pero el truco de esta función, que lo que vamos a hacer es precompilarla, ¿vale? Porque vieron que este fichero es un CSS, no es un RSX, como un script C# de la función inicial, ¿vale? Entonces, lo que os voy a mostrar es el... Perdón. Entra por aquí. El function JSON. JSON, ¿vale? Y entonces, este function JSON tiene dos parámetros diferentes al que vimos inicialmente, o nuevos, ¿vale? En los cuales le estoy diciendo dónde tiene que ir a buscar la función, en este caso un fichero DLL, ¿vale? Un assembly, ¿vale? Y luego, cuál es el entry point, es decir, cuál es la función que vamos a hacerle la petición, ¿vale? Y entonces, bueno, este código ya compila, de hecho genera una DLL, ¿vale? Y le podemos hacer test unitarios, que es lo que tengo aquí. Tengo una función que hace una pruebecilla muy tonta, ¿vale? Y lo que no funcionaba hasta ayer era que este click pues no funcionaba, igual no funciona hoy, ¿vale? Os lo prometo que ayer funcionó cuando hice la prueba. Vamos a ver si hay suertes, mira. ¿Vale? Entonces podemos hacer pruebas contra nuestra función. Cosa que se antoja, entre comillas, complicado con el fichero CSX, ¿vale? Aunque hay unas herramientas que están sacando, etc. Entonces, bueno, si hacemos funciones precompiladas como esta, que realmente el código es bastante sencillo y nos hacemos nuestros 3, 4, no sé, X, N, test unitarios, pues lo podemos aquí probar, depurar la función antes de enviarla a Azure, ¿vale? Ay, perdón. Cosas chulas. Estas Azure Functions se pueden desplegar desde Git, ¿vale? Directamente desde el código, ¿cómo se llama? Desde el código fuente, haciendo push, ¿vale? O en mi caso, yo subí estas funciones utilizando FTP, ¿vale? Y como veréis, aquí está el QR code subido, ¿vale? Y veremos que aquí está la función run SSX que está vacía, el function JSON que es el que les acabo de mostrar, ¿vale? Y por aquí atrás hay una carpeta shared que es donde yo he subido las DLL o el resultado de la compilación de mi función precompilada, ¿vale? Esto no lo he refrescado, ¿vale? Y hemos hecho un nuevo despliegue, con lo cual si refresco, aparece la nueva función que habíamos creado, ¿vale? En este caso, Hello WAP, ¿vale? Que fue la función que creamos previamente, ¿no? Y a ver cómo voy. Vamos a ver si da tiempo de hacer la última demo rápidamente, antes de que me corten. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir al portal nuevamente, ¿vale? Vamos a crear una nueva función. Vamos a crear aquí C#, ¿vale? Vamos a buscar API webhooks, ¿vale? Y le voy a decir que voy a crear un generic webhook, ¿vale? ¿Sabéis todo lo que es webhooks? Webhooks son eventos que ocurren en una plataforma SaaS, llámase GitHub o lo que vamos a ver ahora Logic App, es decir, ocurre algo, ¿no? Y esa, cuando ocurre algo, pues hace una llamada, una petición HTTP, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una plantilla de webhook genérica, es decir, cualquier HTTP, ¿vale? Y la vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a llamar esto Twitter Logger, ¿vale? Vamos a crear la función. ¿Vale? Por temas de tiempo, lo que voy a hacer es copiar la función que la tengo aquí y os la explico, ¿vale? Ay. Si no la lío. ¿Vale? Vamos a mostrarlo, ¿vale? La vamos a ejecutar en un fichero CSX, ¿sí? Tengo dos referencias externas, ¿vale? Pero que ya vienen, digamos, contenido en la app service, con lo cual no tengo que hacer ninguna referencia a NuGet ni nada en particular, que es ir a un storage, ¿vale? Que es el Newton JSON, ¿vale? Entonces, lo que básicamente va a ocurrir aquí es que yo voy a recibir una petición de una Logic App que me va a enviar todo aquel mensaje que se envíe de Twitter que diga Global Azure, ¿vale? Global Azure. Entonces, cada vez que esa Logic App, que la vamos a ver ahora, genere esa, mejor dicho, detecte un tweet de ese tipo, me lo va a enviar a esta función. Y lo que va a ocurrir con esta función, ¿vale? Es que voy a generar una clase de table entity, ¿vale? Y lo voy a enviar a una tabla del Azure Storage, ¿vale? Entonces voy a tener, digamos, un repositorio de cuánto tweet se ocurra a partir del momento de la creación de esta función y la Logic App, voy a tener todos esos tweets empezando a entrar en esa tabla de forma concurrente, de tal manera que después lo pueda analizar o lo que fuera, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosa, que es guardar la función ahora mismo, ¿vale? Y vamos a ver los logs, a ver qué me dice, ¿vale? Me dice que, extrañamente no me ha dado el error que pensaba que me iba a dar, ¿vale? Ha compilado y me debería decir, ¿vale? que hay un parámetro que no le he especificado y os voy a explicar. Aquí arriba en la... No, es más fácil verlo en Visual Studio Code, ¿vale? Yo he colocado, ¿vale? La primera función que teníamos un request nada más, ¿vale? En esta tenemos un outtable, ¿vale? Que es la tabla donde vamos a escribir todos los tweets, ¿vale? Pero yo en ningún momento, ¿vale? Le he dicho a esta función, usa esa tabla, ¿vale? A nivel de los parámetros, en lo que era la función JSON que os estaba comentando previamente. Entonces lo que vamos a hacer es ir al portal, ¿vale? Y voy a cambiar esto un momentín. Y en nuestra función que estamos creando, voy a ir a la pestaña de Integrate, ¿vale? Y en la pestaña Integrate le puedo decir, quiero un nuevo parámetro de salida de mi función, ¿vale? Que sea a una source table storage, ¿vale? Lo vamos a seleccionar por aquí, ¿vale? El nombre del parámetro es output table, ¿vale? Efectivamente, vamos a verificar aquí en el código. Perdón, es outtable. Vamos a asegurar que ese es el que tengo aquí. Sí, ah, no. ¿Vale? Table parameter name. Sí. ¿Vale? Y aquí en el table name, ¿vale? Que es el nombre de la tabla que se va a generar donde vamos a empezar a colocar los tweets, ¿vale? Lo que vamos a colocar aquí son, no os lo vais a creer, ¿vale? Pero vamos a poner tweets. ¿Vale? Y después aquí tenemos que seleccionar a qué Azure Storage, ¿vale? Nos vamos a conectar para enviar esa información. Ya tengo la cadena aquí creada, ¿vale? Pero básicamente es venir aquí, decirle nuevo y seleccionar aquí cualquier cuenta de Storage y ya está. Él te crea la cadena de conexión automáticamente, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, como ya las había creado, es venir aquí y decir, me voy a conectar a este Storage Quap Functions, ¿vale? Y voy a guardar la función, ¿vale? Nuevamente vengo aquí al Twitter Logger y venimos al fichero function JSON, ¿vale? Y vamos a mirarlo un momentín y vamos a ver que se agrega una nueva sección, ¿vale? Comparado con el function JSON original, ¿vale? Donde tenemos un parámetro de salida que se llama outtable, ¿vale? Que va a ir a una tabla que se llama tweets, ¿vale? Y que adicionalmente usa una cadena de conexión que no aparece aquí, pero aparece el nombre de la cadena de conexión, ¿vale? Entonces, en este punto tenemos una función que está lista, pero que no está recibiendo nada porque nadie le está enviando nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Es venir aquí a una función, a una logic app que tengo yo aquí creada, que está en blanco, ¿vale? Voy a decirle, mira, cuando un nuevo tweet se coloque en Twitter, valga la redundancia, a mi cuenta, luego con mi cuenta y le digo, mira, todo lo que diga global Azure, ¿vale? Todo lo que diga global Azure, además vamos a hacerlo por segundo para que el efecto sea más dramático, ¿vale? Y colocamos aquí un nuevo paso, ¿vale? Le vamos a agregar una nueva acción a esta logic app, ¿vale? Que dice, fácil, me coloca aquí Azure Functions, ¿vale? Ahora me va a colocar aquí seleccionar las Azure Functions que tengo. Tengo dos, ¿vale? Mira, esta se llama, a ver si la leéis, Just in Case, es decir, si me peta, me voy a esta que está funcionando ya, ¿vale? Vamos aquí a la web function que es la que estoy creando y aquí aparece Twitter Logger, que era la que estábamos en pleno desarrollo, ¿verdad? Me dice, ¿qué le voy a enviar a esa función? ¿Vale? Entonces, bueno, yo le doy aquí y le digo, mira, envía el cuerpo entero del mensaje de Twitter, ¿vale? Lo he seleccionado y voy a salvar la logic app, ¿vale? La voy a ejecutar, a ver si no se pone a llorar, ¿vale? Y me voy a venir aquí, vamos a chapar esto, ¿vale? Aquí tengo mis tablas que no he refrescado. ¿Vale? Este es el Azure Storage Explorer, ¿vale? Estoy en el storage de Web Functions, que es la que he conectado. Estoy en las tablas y aquí no está la tabla de Twitch. Y si todo va bien, ¿vale? Y refresco, no sale. ¿Vale? Vamos a esperar un segundín. A ver si todo está funcionando. Igual. Bueno, igual nadie ha tuiteado, pues lo dudo, ¿eh? Porque somos 250 países en el evento ahora mismo. ¿Vale? Dice Global Azure. Sí. Eso está funcionando. Y lo que va a hacer es abrir el portal aquí a ver si la función está reportando algún error en particular. ¿Vale? Vamos a refrescar, a ver. Mira, ha aparecido, ¿vale? Aquí está ha aparecido la tabla. No le había dado tiempo de reaccionar al pobre animal, ¿vale? Ahí está refrescando, ¿vale? Y bueno, igual alguno de estos es alguno de vosotros, ¿vale? Entonces son los primeros dos tweets y puedo ir refrescando, ¿vale? Y bueno, a medida que vayan entrando tweets con que digan, que mencionen Global Azure, van a ir llegando aquí a la aplicación, ¿vale? Entonces, segundín, que no sé dónde había quedado. ¿Qué centellas pasa? No veo mi ratón, tío. Ahora. Sí, ahí, ¿no? Bueno, pues nada, básicamente os he hecho en la demo un get normal, no tiene nada, basado en una plantilla, pero que podemos colocar cualquier cosa allí, ¿vale? Otra función que nos devolvía un QR en particular, ¿vale? En base al cuerpo, el mensaje que estamos enviando, ¿vale? Y bueno, el tercero, que simplemente la integración con un servicio de terceros, ¿no? Si hubiese tenido 5 minutos más, pero que creo que no van a ir a por mí y me van a hallar preso, ¿vale? Por aquello del color, no por otra cosa. Os hubiese mostrado, por ejemplo, cómo se disparan funciones de estas en base a colocar un comentario en GitHub, ¿vale? Que era la otra demo que tenía, ¿vale? Pero es muy sencillo, ¿vale? Bueno, aquí les dejo dónde van a estar los ejemplos, incluso las slides, ¿vale? Podéis hablar con la gente de Azure Functions, ¿vale? Responden bastante bien a cualquier pregunta en el Twitter. Pues me pongo ahí de un poquillo de propaganda, ¿vale? También. Yo estoy activo 100% ahí. Podéis preguntarme lo que necesitéis sobre el tema, ¿vale? Y bueno, aquí está Morpheus, ¿vale? Bueno, haciéndonos despertar un poco, ¿no? Diciéndonos qué pasa, ¿no? Si os cuento que efectivamente hay servidores por detrás de esto, ¿no? Vieron que coloqué las funciones, que las desplegué y no, ahí no, ni memoria, ni CPU, ni RAM, ni me preocupé de absolutamente nada, ¿no? Entonces, está bastante chulo el tema, ¿vale? Y este es el momento en que yo a todos vosotros os veo con esta cara, ¿vale? Que es el momento en que, bueno, si tenéis alguna pregunta me la hacéis, ¿no? Pero entonces me entra el pánico porque yo los veo a todos vosotros con esta cara en particular y nada más, ¿vale? Nada más por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, igual tengo algunas camisetas aquí para sí, vale. Oh, no. A ver, si tarda A en una web app, va a tardar A en una... En... Hombre, pero a ver, si también depende de por qué se tarda, ¿vale? También depende de por qué se tarda la función. Aquí se trata de hacer cosas pequeñas, bien acotadas, ¿no? Una función muy pequeñita. Las app service, ya sabes, que vienen con un plan de digamos, de cuál es la máquina virtual por debajo que le hace el back a ese app service, ¿vale? Estas funciones también tienen un plan por debajo. Pueden haberlo de dos maneras. La forma de consumo, que simplemente yo consumo y en base a gigabytes por segundo nos van a cobrar pasta, ¿vale? Y la otra, que se recomienda cuando ya tú tienes app service, ¿vale? Y ya tienes un plan y por lo tanto estás pagando por un plan ya, ¿vale? Y si se estén llamando o no tus web apps, ¿vale? Y es colocar las funciones dentro de ese plan. Por lo tanto, no estás pagando más, sino que estás pagando por lo que tienes en ese plan, ¿vale? Pero a nivel de rendimiento, pues lo que haga tu función va, ¿sabes? Pero Sí. Claro, pero eso tú escoges el plan. En ese caso, si tú quieres que efectivamente tu función se ejecute sobre un plan en particular, ¿vale? Lo tienes que, en vez de irte por el plan de consumo, que es las funciones que os mostré, hay una que es decir, voy a ir por un plan tipo web app de toda la vida de Dios y coloco ahí sobre qué hierro va a ejecutarse la función, ¿vale? Cuánto CPU, cuánta memoria, etcétera, ¿vale? Pero es el único momento en que vas a ver eso, ¿vale? Y ahí sí tendrías que programar la escalabilidad o no de la función. En cambio, en el plan de consumo, que es el que os he mostrado, no te preocupas por eso, el escala, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si tu función es muy mala y se tarda, te cobran por gigabyte por segundo, entonces, bueno, tú dirás, si se tarda lo que se tarda, pues pagarás más, ¿vale? Bueno, vaya primero. Espera, un segundo. Después se me olvidan las cosas, tío. A ver, va por aquí. Dime. Las Azure Functions, ¿vale? Están ahí, están. Si las dejas de llamar, no pasa nada, ¿vale? Y tiene una cosa muy chula, que es que en lo que empiezas a llamarlas, ella se recompila, ¿vale? Y se empieza a funcionar. Incluso si las no nos pasó, ¿vale? En la demo, pero si la Azure Function internamente tiene un problema en el código, ¿vale? O por alguna razón no se puede ejecutar, él la sigue ejecutando, ¿vale? No es como tu servicio Windows típico de toda la vida de Dios, que si peta, el servicio fallece y te quedaste sin nada, sino que se reinicia automáticamente. La primera solicitud se recompila la función, pero bueno, vamos que es un CSX que... Pero se compila la primera solicitud solamente cuando ha habido cambios en el fichero, ¿vale? Si el CSX no se ha modificado, ya eso está precompilado, ¿vale? La primera vez. ¿Vale? Víctor. La función, bueno, las que os mostré todas eran HTTP, ¿vale? Pero las funciones que responden a eventos en el service bus o que responden a eventos de blob storage, ¿vale? A pesar de que se programan exactamente igual y que el protocolo es el mismo, ¿vale? Tú no haces peticiones a través de post o get, sino que se dispara ese trigger, ese evento, una vez que Azure ve que algo ha entrado en la mensajería, etcétera. No tienes que hacer nada, ¿vale? No, ni siquiera tienes que retornar la información. Por ejemplo, las de timer es una función void, realmente retorna task, simplemente se ejecuta cada cierto tiempo con el cron. Entonces, no depende, ¿no? Depende de cuál es la función, pero no todas son HTTP. ¿Vale? ¿Hay más? Por allá. Sí. Yo las pruebas que he hecho con Blob Storage, que han sido muy pocas, ¿vale? Porque me he dedicado a otras cosas, se activan cuando agregas el fichero Asumo, ¿vale? Que si existe y lo reemplazas, probablemente también se dispare, ¿vale? Sí, hay uno que es por consumo y la otra que es por el plan. Cero. Si la tienes en el plan, como las web apps, pagas aunque no lo estás usando porque ya han, digamos, provisionado ese hardware para ti. Bueno, hardware. No pasa nada. Por allá había otro, ¿no? ¿Perdón? Ahora mismo lo que tenemos es, vieron que el primer ejemplo os mostré el churro este, ¿vale? Lo que tenéis ahí es una clave para hacer las peticiones, ¿vale? No he visto nada más, si te soy sincero, ¿vale? Me he conformado con que esté seguro mientras yo conozca lo que lo va a hacer el append ahí. ¿Perdón? Sí. Sí, de hecho, sí. A ver, se ve esto, ¿no? Sí. A ver, si vemos el ejemplo del trigger, ¿vale? Aquí tienes el HTTP request message, lo que tienes ahí, ¿vale? Ahí tienes acceso a información, ¿vale? Pero realmente no me he dedicado a la parte a securizar este tema. Ya sabemos cómo somos todos despiadados con el tema de seguridad, es decir, que no hacemos nada, ¿vale? Y no lo he mirado. Por allá arriba. Si estás usando el plan de consumo, ¿vale? Si estás usando, si lo estás colocando dentro de un plan que ya exista de ¿cómo se llama? De una web app, ¿vale? Pues igual que una web app, ¿vale? Me va a costar hacerte llegar esta, ¿vale? O sea que... A ver si le echáis un cable ahí al chaval. Dime. Por aquí. Hombre, en mi vida pasada, es decir, hace un mes, cuando tenía trabajado en otra empresa, ¿vale? desarrollaba muchos servicios web, ¿vale? Perdón, servicios Windows para hacer movimientos de cosas en Azure, ¿vale? Antes de usar Logic Apps o lo que fue, o luego Logic Apps y tal. Luego la ventaja aquí es que, mira, con un trocillo de código se hacen las peticiones y puedes cambiar cosas. Hay ejemplos experimentales aquí que están muy chulos, ¿vale? Imaginaos que quisieran mover de tu OneDrive o de OneDrive empresarial o lo que sea, un fichero, cada vez que coloques un fichero, además te lo copia en tu Dropbox, ¿vale? Eso, tú tendrías que crear un servicio Windows para hacerlo, ¿no? Estar pendiente de que escribiste allí y luego mandarlo para el otro lado. Hay uno de las plantillas experimentales que está allí que hace exactamente eso. Te conectas a tu OneDrive, te conectas a tu Dropbox o a algún otro servicio externo de estos tipos, ¿vale? Y envías la información. Con lo cual, con muy poco código, bueno, en ese caso una plantilla, ¿vale? Pero puedes ver el código porque te lo genera y te lo coloca ahí. Con muy poco código tienes algo que está haciendo ese tipo de procesos. Claro, tú puedes con esto puedes ir a hacer una consulta a base de datos también, ¿vale? Y si está ese dato, pues hacer lo que sea. ¿Tiempo, conste, facilidad, te da una ventaja? Hombre, entre desarrollar un script, que es un CSX y si no tiene más infra de código, digámoslo así, ¿vale? Y crearme un servicio Windows donde sabemos que tenemos que escribir más allá del código que tenemos que hacer, ¿vale? Pues como mínimo tenemos esa ventaja. Como mínimo tenemos esa ventaja.
Ya automáticamente lo
gestiono
luego.
Tiene ya. Tiene ya, vale. Por allá arriba. Mira, se me pasó mostrarlo, ¿vale? A ver si lo puedo mostrar aquí rápidamente. Web Functions, ¿vale? La función, mi app de funciones está conectada a Application Insights, ¿vale? Y si no pasa nada, debería mostrarnos algo aquí, ¿vale? Y podemos enviar los logs del TraceRouter, van a entrar aquí y podemos hacer referencia a las librerías de Application Insight para enviarlos para acá, ¿vale? Con lo cual puedes empezar a monitorizar aquí, cuántas peticiones se han hecho, etcétera, ¿vale? Tenemos esa funcionalidad. ¿Alguna más? Pues nada, muchas gracias. Espero que no haya sido muy pesado el tema. ¿Vale?